Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 22 de enero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo que debemos de tener cerca el paraguas por si acaso, porque va a llover. Incluso la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado lo que llaman el aviso amarillo por nieve en la sierra y por bajas temperaturas en el resto de la región, es decir, frío, lluvia, nieve. Ahora mismo, de hecho, tenemos 2 bajo cero en la sierra, 1 bajo cero en Madrid y 3 bajo cero en la zona sur. Es un día que comienza bajo cero y sin taxis. La reunión entre los representantes de los taxistas y la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid terminaba sin acuerdo anoche, a eso de las 12, hace un rato, después de 6 horas de negociación, con la huelga indefinida en el sector del taxi como medida de presión. Los taxistas no aceptan el borrador que ya por la mañana les presentaba el presidente regional Ángel Garrido, que hoy, por cierto, se reúne con las VTCs. El principal escollo es el tiempo con el que se puede contratar una VTC, que es lo que piden los taxistas, que quieren que se contrate con 6 horas de antelación, dejando fuera de su ámbito a las VTCs, porque si hay que contratarlo con 6 horas, pues entonces ya, evidentemente, mandan a las VTCs a otro negocio bien distinto. La Comunidad de Madrid dice que ese tiempo lo debe fijar cada ayuntamiento, es decir, que aquí se va pasando la bola. Una vez que escurrió el bulto del Ministerio de Fomento, esto va a acabar en los ayuntamientos y no se va a resolver el problema por 17, sino por miles de ayuntamientos. Miguel Ángel Leal es presidente de la gremial y anoche decía esto tras el fracaso de la negociación.
Sí, ahora mismo las negociaciones están rotas. Vamos a ver, si se vuelve a poner en contacto con nosotros, pero ahora mismo están rotas las negociaciones.
Las negociaciones están rotas, eso era anoche, hace unas horas. Los taxistas llevan desde ayer concentrados a las puertas de IFEMA, donde mañana comienza Fitur, la Feria Internacional del Turismo más importante que hay en España, la más importante que se celebra en Madrid. También en Barcelona continúa la huelga indefinida y ahora amenazan con bloquear la frontera francesa con la ayuda de los chalecos amarillos franceses si no se atienden sus reivindicaciones. Chalecos amarillos franceses, como saben, están impulsados y apoyados por la extrema derecha francesa contra el presidente francés Macron. Tras anunciar que se presentará a la plataforma creada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Más Madrid, y esto ya es otra cuestión, Íñigo Errejón, es otra de las noticias del día, ha atendido a las voces que desde Podemos le pedía que abandonara el escaño, deja el escaño, y aunque dice que sigue estando dentro de esta formación, lo que va a intentar es refundar Podemos desde fuera. Errejón participaba anoche en el estreno en Telemadrid del programa que presenta el programa de debate Javi Gómez, Turno de Palabra, y justificaba así Errejón anoche en Telemadrid su decisión.
No he querido entrar en una discusión semántica sobre si exigir, insinuar, recomendar. Creo que a todo ese espectáculo y a toda esa telenovela hay que ponerle fin. Lo importante son los problemas de los madrileños y la capacidad de solucionarlos. Y eso se hace juntando a mucha gente, no estando todo el día discutiendo. Asumo que puede tener un precio ser coherente con mis ideas, pero le tengo más aprecio a mis ideas que a un escaño.
Errejón trata de refundar Podemos desde fuera, lo que sin duda fragmenta más el voto. Está lejos de Iglesias desde el comienzo de esta legislatura, y no solamente físicamente, sino también ideológicamente. También en este programa de Telemadrid, Turno de Palabra, se difundía una encuesta pensando en las elecciones autonómicas. El PSOE sería el partido más votado, obtendría el 22,3% de votos, seguido del PP con el 21,6% y Ciudadanos con el 21,4%. Podemos alcanzaría el 18% y Vox el 12,2%. Es decir, 5 partidos en la comunidad, ahora hay 4, sin contar lo que pueda conseguir Errejón, si es que consigue algo, en su escisión de Podemos, en la marca Más Madrid, que evidentemente va muy pegada a la marca Más Madrid de la alcaldesa Carmena, con lo cual hay que deducir que algo podría conseguir Errejón, y tendríamos 6 partidos en la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Que a 4 meses de la selección autonómica sabemos que serán necesarios como mínimo 2 partidos para formar un gobierno, mínimo 2, y casi seguro 3. Y que en casi todas las combinaciones posibles que uno puede hacer echando un vistazo a la encuesta, aparece Ciudadanos siempre en ese gobierno, que es el partido que, por cierto, duplica su respaldo. Se desploma el PP, se desploma a costa de Vox. Todo lo que pierde el PP va a Vox. Baja el PSOE y se mantiene Podemos a la espera del efecto Errejón. Hasta 6 partidos, como les digo, podría haber en la Asamblea de Madrid cuando faltan 4 meses para las elecciones. De momento estamos contando la actualidad del martes 22 de enero. Otras noticias con David Arraez y Ángela Beato. El decreto del Gobierno sobre medidas urgentes en materia de vivienda se lo juega hoy en el Congreso.
El texto aprobado en diciembre por el Ejecutivo se encuentra en riesgo de decaer ya que no tiene garantizado el apoyo de Podemos por no incluir un techo en el precio de los alquileres. Partido Popular y Esquerra han señalado que con toda probabilidad votarán en contra.
Cuatro independientes en el nuevo Gobierno de Andalucía.
Uno del PP y tres de Ciudadanos. El presidente de la Junta ha señalado que su Ejecutivo de cinco mujeres y seis hombres no va a distinguir siglas. Entre sus primeras medidas, realizar una auditoría integral en la administración y bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones.
Gaspar Llamazares definitivamente abandona.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento asturiano ha anunciado que renuncia a su escaño y no concurrirá a las primarias para elegir al candidato a las autonómicas. Su anuncio llega después de haber sido expedientado por su relación con la plataforma Actúa.
Carlos Puigdemont recurre al Tribunal Constitucional.
El expresidente de la Generalitat ha presentado un recurso de amparo contra el presidente del Parlamento catalán y la mesa de la Cámara por retirarle la delegación de voto tras la suspensión del juez Llarena. El recurso aún no ha sido admitido a trámite.
El excomisario Villarejo alega que actuó como parte de la estructura del Estado.
Según su abogado, el excomisario siempre ha ayudado a partidos y gobiernos como agente encubierto y eso también ocurrió en el caso del BBVA. Villarejo ha vinculado el espionaje del banco a una operación de Estado encargada tras el 11M.
Acuerdo bilateral entre el Reino Unido y España.
El Brexit no afectará el derecho al voto en las elecciones municipales a los españoles residentes en Reino Unido y a los británicos que vivan en España. Ambos países han firmado un acuerdo que entrará en vigor el mismo día en que se produzca su salida de la Unión.
España se salva de la rebaja de previsiones para la eurozona del Fondo Monetario Internacional.
La economía española se sitúa a la cabeza de las grandes economías y por encima de la media de la eurozona. Aún así, se constata una moderación en el crecimiento. Será de un 2,2% para este año y un 1,9% para 2020, según el informe Perspectivas Económicas Globales.
La crisis aumentó las desigualdades en España.
Oxfam Intermón denuncia que una de cada seis familias españolas de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y no ha salido. El 1% de los ciudadanos más ricos del país tiene el 24,4% de la riqueza, mientras que la mitad de los más pobres se reparten 7 de cada 100 euros.
Los mineros iniciarán la ejecución de la galería horizontal para llegar a Julen.
La perforación de la galería vertical paralela a la que se encuentra el niño ha llegado ya a los 60 metros. Durante las últimas horas se ha estado trabajando en los trabajos de encamisado y a mediodía está previsto que los mineros acometan el último tramo.
La Fiscalía pide 7 años de cárcel para la manada por el caso de Pozo Blanco.
A 4 de sus miembros se les acusa de abusar de una joven de 21 años en el interior de un vehículo mientras se encontraba inconsciente. Además, grabaron la agresión y la compartieron e incluso uno de ellos causó lesiones leves a la víctima.
Theresa May quiere renegociar el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La primera ministra británica descarta explorar vías alternativas a su plan, como un segundo referéndum, e insiste en revisar la cláusula sobre la frontera entre las dos Irlandas. Bruselas ha rechazado hasta ahora reabrir el pacto que se selló a finales de noviembre.
Deportes, fichajes en el mercado de invierno y regreso de la Copa del Rey.
Morata está a punto de convertirse en jugador del Atlético de Madrid. A primera hora de esta mañana podría confirmarse el fichaje del jugador del Chelsea. En cuanto a los cuartos de la Copa, el Getafe recibe al Valencia en el partido de ida de esta competición, un encuentro que podremos seguir aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
Información del tráfico hasta ahora, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este instante y de momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras madrileñas. El tráfico es fluido tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en los accesos a Madrid de entrada y salida. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Martes 22 de enero de 2019, primera crónica de Madrid. En Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues antes, si nos lo permiten, un aviso. El frío va a ser el protagonista en Madrid en las próximas horas. Los servicios de emergencia 112 han alertado a los ayuntamientos y a los organismos de la existencia de aviso amarillo para hoy por nieve en la sierra y por bajas temperaturas en el resto de la región, Loli Jurado.
Desde las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche hay una probabilidad de entre el 10 y el 40% de que se registren hasta 5 centímetros centímetros de nieve en cotas de 1.200 metros y hasta 12 centímetros en cotas de 1.600. Por ello, es necesario extremar la precaución al volante. Recomendaciones de David García, portavoz del 112.
Que extremen la precaución al volante, aumentando la distancia de seguridad, frenando y acelerando con suavidad y evitando los giros bruscos. Hay que prestar especial atención a las zonas de umbría, donde se pueden formar placas de hielo, y es muy importante que llevemos en el coche cadenas o neumáticos de invierno, ropa de abrigo, el móvil, un cargador y el depósito de gasolina lo más lleno posible.
Bueno, frío y nieve hoy en Madrid. Lo que está lejos de enfriarse es la huelga de taxistas que hoy celebran su segunda jornada de paro. Lo hacen después de que las principales asociaciones del sector y la Consejería de Transportes no lograran alcanzar anoche un acuerdo para poner fin al conflicto. Es más, los representantes de los taxistas dicen que las conversaciones en este momento están rotas. En cualquier caso, Loli Jurado, este es el resultado de más de 6 horas de conversaciones que no han servido, como digo, para poner fin a la huelga.
6 horas de reunión en la Consejería de Transportes que no han hecho sino recrudecer el conflicto. Los taxistas han condicionado su negociación a 2 puntos. El establecimiento de una precontratación, que a juicio de la Comunidad de Madrid debe ser regulada por los diferentes ayuntamientos, y la captación, es decir, la distancia entre un VTC y un lugar de gran confluencia de público. En nada de esto ha habido acuerdo. Felipe Rodríguez Baeza es el presidente de la Asociación Madrileña del Taxi.
En la precontratación no quieren entrar y en la captación, después de 6 horas, lo único que hemos conseguido es que en vez de que los coches estén a 100 metros, que se pongan a 200. Eso para el sector del taxi, para la gente que está ahí y para la gente que está en el paro patronal, me parece que es muy fuerte. Si esta administración no quiere hacer nada con el sector del taxi, lo mejor es que lo diga claramente, pero que no nos haga perder el tiempo.
El sector del taxi da por rotas las negociaciones. No volverán a la mesa hasta que la Comunidad de Madrid no acepte sus condiciones. Miguel Ángel Leal, presidente de la gremial.
Sí, ahora mismo las negociaciones están rotas. Vamos a ver si se vuelve a poner en contacto con nosotros, pero ahora mismo están rotas las negociaciones.
El gobierno regional, por contra, entiende que los representantes de los taxis no han aceptado la propuesta planteada por el gobierno regional, que recogía, dicen, todas sus exigencias para regular la figura de las VTC. El Ejecutivo madrileño explica que su propuesta recogía la precontratación, el establecimiento de una licencia municipal para la realización de servicios urbanos y el endurecimiento de las sanciones por captación de clientes, y todo ello con una reforma legal express que podría estar aprobada en un plazo de 15 días. Una regulación rápida que ofrecía por la mañana el presidente Garrido.
Esto yo lo quiero decir, tiene una solución rápida para todos los taxistas. Esto en cuestión de semanas podemos tenerlo a través de una proposición de ley aprobada en el Parlamento, y en paralelo tendrán que negociar con los ayuntamientos, obviamente con el de Madrid, para que ponga la regulación que ellos estimen oportuna en función, insisto, de la demanda y del número de licencias que tienen concedidas taxis y VTCs.
Ante la situación de bloqueo, la patronal madrileña CEIM se ofrece para mediar entre taxistas y Comunidad de Madrid para intentar que durante los días de Fitur no haya huelga en el servicio de taxis. Francisco Aranda, vicepresidente.
Con lo que les hemos dicho, en vista de cómo está la situación, es que nos ofrecemos a mediar entre el colectivo empresarial del taxi y el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero a cambio es ineludible que tienen que desconvocar inmediatamente cualquier iniciativa de paro hasta después de que se celebre la Feria Fitur. Es fundamental, es que todos nos estamos jugando muchísimo, y por cierto, ellos también.
A la espera de que las negociaciones fructifiquen, hoy es el turno de las VTC. Sus representantes van a ser recibidos por el presidente Garrido en la Puerta del Sol a las 12:30 de esta mañana.
Bueno, y mientras tanto, los taxistas siguen concentrados hasta ahora en los alrededores de IFEMA. Allí recibían la noticia de que las negociaciones han fracasado y que la huelga continúa. Insisten en que la situación es insostenible.
Que nos dejen de robar, porque es tan palmario, es tan claro lo que nos están haciendo, que simplemente tienen que intentar que se cumpla la ley. Que no nos maren más, que esto no es de hoy, que somos gente honrada, que lleva 9 años toreando, y simplemente que se cumpla la ley.
Que lo sentimos mucho, que estamos de huelga porque nos han obligado nuestros gobernantes.
Que tenemos 15.700 licencias municipales de taxi, y existen 6.650 autorizaciones VTCs, que son autorizaciones, visados de transporte, no son licencias, como tenemos nosotros los taxistas.
La jornada de ayer se cerró con algunos incidentes aislados entre taxistas y conductores de VTC, sobre todo en los alrededores de la estación de Atocha, donde algunos taxistas acusaban a conductores de VTC de recoger viajeros, algo que tienen prohibido. También se vivieron momentos de tensión cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, llegaba a Atocha tras viajar desde Andalucía en AVE. A la salida fue increpado con gritos de golfo y ladrón por parte de un grupo de taxistas. Rivera ha colgado un vídeo de ese momento en su cuenta de Twitter. Asegura que le consta que hay muchos taxistas respetuosos y legítimamente que defienden sus intereses, pero con insultos y agresividad, dice, no lograrán convencer a los usuarios. Y además añade que es una actitud que a los primeros que perjudica es a los taxistas. Termina diciendo que sigue pensando, aún más que ayer, que los ciudadanos tienen derecho a elegir si se desplazan en taxi, VTC o como quieran. También se ha referido a la situación que vive el taxi en Madrid el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Ha aprovechado para lanzar también un mensaje al gobierno de Pedro Sánchez.
Esa es la puerta de entrada de muchos turistas y la imagen de un país. Por tanto, yo lo que quiero decir es que ojalá el gobierno de España hiciera lo que hizo el gobierno del Partido Popular en el 18. Aprobar un decreto con todas las partes. Eso lo hicimos, insisto, pocos meses antes de la moción de censura. ¿Qué ha hecho ahora el gobierno del señor Sánchez? Derivarlo a autonomías para que éstas la deriven a ayuntamientos y que pase lo que está pasando. ¿Quién es cobarde y elude sus responsabilidades, al final transmite a la calle esa presión?
Son las 6:17. Ahora abordamos la actualidad en clave electoral. El PSOE de Ángel Gabilondo sería el partido más votado en la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 26 de mayo, según los datos del barómetro de Turno de Palabra, el nuevo programa de debate y actualidad que se estrenaba anoche aquí en Telemadrid. Nos lo cuenta Felipe Serrano.
El PSOE ganaría las elecciones el 26M, mientras que Vox entraría en la Asamblea como quinto partido con más apoyos. Son los datos del barómetro para Turno de Palabra, según una encuesta realizada el martes y el miércoles de la semana pasada. Fue antes de que Rejón y Carmena anunciaran que van a ir bajo las mismas siglas en la plataforma Más Madrid. La encuesta da al PSOE un 22% de intención de voto por delante del PP, que con un 21% bajaría por primera vez a la segunda posición, seguido muy de cerca por Ciudadanos con el 21%. Podemos alcanzaría el 18%, mientras que Vox irrumpiría con fuerza y se quedaría con un 12%. A la espera de saber si finalmente Podemos presenta un nuevo cabeza de lista, el candidato más conocido entre los encuestados es Íñigo Errejón con el 91%, aunque también obtiene la peor valoración con una nota media de 4 puntos. El socialista Gabilondo es conocido por el 84% y obtiene la mejor valoración entre los madrileños con un 5,2. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, es la más desconocida. Solo la conoce la mitad de los encuestados, pero obtiene una valoración media de 4,9 por encima de la del líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que obtiene un 4,6 de valoración y es conocido por el 70% del electorado. En cuanto a las alianzas para gobernar, la fórmula empleada en Andalucía es considerada mala o muy mala por el 48% de los encuestados, aunque es también la que más partidarios tiene como primera opción.
Bueno, pues durante la emisión del programa Turno de Palabra también hubo reacciones a este sondeo electoral. Ángel Gabilondo, el que sale beneficiado, dice que las encuestas están bien, pero que ahora hay que trabajárselo.
¿Qué ocurre con las personas que no votan, que no se acercan, que están desengañadas, como os he dicho, que no creen en que las cosas vayan bien? Estos son los que han de activarse. Nosotros hemos de trabajar para merecer esa confianza, porque esto, si no, hay un dato determinante que es Vox, un 12,2%. En nuestra forma de entender las cosas, esta no es una buena noticia.
Íñigo Errejón, en pleno proceso de ruptura con Podemos, decía que hay que atraer el voto de aquellos que marcan la diferencia en unas elecciones.
Hacen falta todas las fuerzas progresistas, pero hace falta un ingrediente más importante que llevamos mucho tiempo sin pulsar y que yo empiezo a notar en estos días. Y ese ingrediente es mucha gente que a lo mejor había empezado a mirar con más desconfianza a los partidos o que viene de votar cosas diferentes. Ese es el que se está activando y ese es el motor que es capaz de cambiar el clima. Al principio no se oye, al principio no suenan las encuestas, pero es el que marca la diferencia.
El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pedía a Ciudadanos que antes de las elecciones aclare al electorado a quién piensa apoyar cuando hable en las urnas.
¿Seguir con las políticas que han hecho la Comunidad de Madrid, la comunidad líder, o permitir que la izquierda entre a gobernar la Comunidad de Madrid? Y en ese debate es donde algún partido va a tener que decirle a los madrileños cuál es su opción. Y a mí me gustaría que os empezarais a definir Begoña, porque tarde o temprano los madrileños tienen que ir con todos los elementos de juicio a la urna.
La aludida, que es Begoña Villacís, mantiene que Ciudadanos va a ganar y a gobernar en muchos ayuntamientos y comunidades.
Cada vez que nos hemos presentado en las elecciones hemos ido mejorando resultados hasta estas elecciones, que yo pronostico, yo creo sinceramente que tanto en muchas comunidades autónomas como en muchos ayuntamientos, y a mí me encantaría que Madrid fuese uno de ellos, y creo que lo puede ser, nos vemos en la posibilidad de poder ganar elecciones.
Y la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasó ayer por el programa Madrid Directo para valorar la convención del partido que se produjo este fin de semana. Según Ayuso, este es el proyecto de un nuevo Partido Popular liderado por Casado, situado en el centro, y que, refiriéndose a Vox, no tiene que pedir permiso a ningún otro partido. Ángel García.
Este no es ni el PP de Rajoy ni el PP de Aznar. Es, según la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un nuevo proyecto de una nueva generación que apuesta por un Madrid libre, valiente y seguro, en contraposición con una izquierda que ni cree ni quiere a Madrid y que se ha entregado, dice, a lo peor de España.
Ni Rejón ni Gabilondo, no les he oído decir ni una sola palabra del recorte en presupuestos que le hace Madrid para dárselo al independentismo catalán. Luego, no conocen Madrid, no tienen ningún interés por la iniciativa privada, por los ahorradores, por los empresarios, por las familias. Es una política, la de la izquierda actual española, al servicio de enemigos del propio país y, desde luego, de los intereses de Madrid.
Ayuso no ha querido hablar de nombres en su candidatura a la Comunidad de Madrid, porque lo importante ahora, dice, es elaborar un buen proyecto para el que contará con lo mejor de la sociedad civil madrileña.
Los grupos de la Asamblea de Madrid ultiman la elaboración de sus propuestas para el pleno monográfico del próximo jueves sobre igualdad y situación de la mujer. Los socialistas van a impulsar que los colegios e institutos de la región impartan contenidos regulados sobre igualdad y en contra de la violencia de género. José Frutos.
Los socialistas dejan abierto en su propuesta si ha de tratarse de una asignatura o bien de temas abordados en seminarios, pero tienen muy claro que son necesarios contenidos reglados que fomenten la igualdad y prevengan la violencia de género entre el alumnado. Pepa Pardo, diputada del PSOE.
La conveniencia de meter en la educación tanto primaria como secundaria de manera reglada temas de respeto, temas de igualdad y temas de resolución de conflictos.
Plantean además los socialistas planes de empleo específicos para mujeres, cuya tasa de ocupación es 10,5 puntos inferior a la de los hombres. Otra resolución formulará apoyos a las familias monomarentales. Justifica el PSOE sus iniciativas en que el gobierno regional ha ejecutado tan solo una cuarta parte de los fondos comprometidos al inicio de la legislatura. El PSOE, por otra parte, tiene miedo a que el PP y Ciudadanos acaben negociando con logros de las mujeres ante la irrupción de Vox.
Mientras tanto, Ciudadanos va a presentar en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid iniciativas de protesta por la escasa inversión en Madrid del proyecto de presupuestos generales del Estado. Ignacio Aguado, el portavoz de la Asamblea, ponía el ejemplo de las cercanías o las infraestructuras de carreteras sin fondos suficientes, como la variante de la A1. Le escuchamos, y también a la portavoz en el Ayuntamiento, a Begoña Villacís.
Los presupuestos que presenta el señor Sánchez son un ataque directo al bienestar y a la prosperidad de la Comunidad de Madrid. Son un año más perdido para poner en marcha inversiones que son necesarias, porque no olvidemos que en la Comunidad de Madrid, y a mucha honra además, somos la región más solidaria de toda España. Pero también exigimos que se trate a los madrileños con respeto.
Debe ser que el Partido Socialista y Podemos dan la Plaza de Madrid por perdida, porque a juzgar por los presupuestos y el maltrato que recibe Madrid a nivel presupuestario, pues está claro que no tiene ninguna intención ni siquiera de concurrir.
Y en Madrid la mortalidad por enfermedades respiratorias está por encima del resto de España. Es una de las conclusiones del estudio de salud de la Ciudad de Madrid 2018 que ha presentado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, que es Javier Barbero. La crónica de Eva Prat.
En la ciudad de Madrid la esperanza de vida está por encima de la media nacional, casi 85 años, si bien esa cifra se acorta en un lustro para quien reside en los barrios más pobres. La desigualdad es mayor que en otras capitales y un 11,5% de las personas están preocupadas por no contar con suficientes alimentos en el hogar por razones económicas. Uno de cada tres madrileños tiene hábitos sedentarios y casi la mitad sobrepeso. El delegado de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, recuerda que en Madrid la mortalidad tiene mucho que ver con la contaminación.
Es inferior en todas las enfermedades a la media nacional, excepto en enfermedades respiratorias. Por tanto, ¿cómo no vamos a poner en marcha el plan A?
El estudio dice que una de cada 10 personas se siente sola y más de un 13% reconoce un uso adictivo del teléfono móvil.
Bueno, son datos sobre la salud de los madrileños y la alcaldesa Manuela Carmena niega irregularidades en Conde Duque y enmarca críticas del PP en la alergia a lo nuevo propia, dice, de los conservadores. El PP ha llevado a la Comisión de Cultura y Deporte la situación de la dirección artística de Conde Duque un año después del concurso para que Carmena explique las irregularidades que se están produciendo. Mar García.
Manuela Carmena defiende la dirección artística del Conde Duque y, como responsable de cultura, niega que haya irregularidades. Achaca todas las críticas del Partido Popular a la alergia de la derecha al cambio.
Los grupos conservadores normalmente se definen porque tienen una gran dificultad para aceptar las novedades. Esa es la manera exacta en la que el calendario nos dice quién son los conservadores y que duda cabe que la derecha española es extraordinariamente conservadora.
Y en esto la alcaldesa se refiere a Vox como un partido de valores del pasado.
Que hacen referencia a épocas históricas que hace mucho tiempo ya que sucumbieron en el tiempo. Me estoy refiriendo, no lo puedo evitar, al tema este de establecer el día de la Reconquista y todo este ser de cosas, ¿no? Todo esto indica que el conservadurismo siempre mira hacia atrás.
Madrid tendrá su Consejo de Cultura funcionando en marzo solo con el apoyo socialista.
Vamos a la prensa.
Turno para las portadas. Comenzamos con la del diario El Mundo. Colau se suma a Carmena y Errejón y ningunea a Iglesias. La alcaldesa de Barcelona sigue los pasos de la de Madrid y logra que Podemos no se inmiscuya en sus listas. El ex número 2 del partido dimite como diputado y exige negociar su candidatura. El País: Errejón tiende la mano a Podemos después de renunciar a su escaño. El candidato en Madrid ofrece acordar una lista conjunta con el partido del que fue fundador. También en la portada, los taxistas se ponen los chalecos amarillos. La Razón: Errejón deja su escaño para refundar Podemos. El ex número 2 aspira a volver a disputar a Iglesias el liderazgo si logra un buen resultado electoral. Y portada de ABC: Maduro sofoca una sublevación de militares contra el régimen.
El protagonista de nuestra música de hoy es Sam Cooke, Fátima Sotorrío.
Sí, hoy hubiera cumplido 88 años el que mezcló como nadie las influencias del blues, del rock y del gospel. Hoy clásicos de género como Wonderful World.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad
No sé
de
si el que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más tarde y libras el viernes.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos Días Madrid.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno!
bueno, por favor.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora ya tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 en Casarrubuelos y Parla. Circulación lenta además en la M40 en Vallecas y Vicálvaro, sentido 2 y en Villaverde, dirección A4. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula con total normalidad.
Hay normalidad a esta hora también en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando lo más destacado de la actualidad en este martes 22 de enero, un día en el que la lluvia nos va a acompañar, es lo que nos dicen los del tiempo. En el caso de la sierra será la nieve. De hecho, meteorología mantiene activado el aviso amarillo por nieve en la sierra y por bajas temperaturas en el resto de la región. Va a hacer mucho frío. Ahora mismo, de hecho, tenemos 2 bajo cero en la sierra, 1 bajo cero en Madrid capital y 3 bajo cero en la zona sur. Tenemos por delante un día de invierno con todo lo que le corresponde a un día de invierno, con frío, con lluvia, con nieve, desapacible, y un día sin taxis, el segundo en Madrid. En Barcelona van por la quinta jornada y por lo mismo. Huelga indefinida contra las VTCs, las dos reuniones que mantuvo ayer el Gobierno Regional Autonómico de Madrid, una vez que escurrió el bulto del Ministerio de Fomento, una por la mañana con el presidente Ángel Garrido y otra por la tarde con la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, y que se prolongó hasta la medianoche, terminaba sin acuerdo. Los taxistas no aceptan el borrador que se les ha presentado, quieren que el tiempo de antelación para contratar el servicio de las VTC sea de más de 6 horas de anticipación, es decir, que dejen de estar en el mismo terreno que los taxis. Y la Comunidad de Madrid dice que ese tiempo le debe fijar cada ayuntamiento, es decir, que el bulto corre ahora hacia el Ayuntamiento de Madrid o los ayuntamientos. Ambas partes sí están de acuerdo en una cosa, los taxistas y las VTCs, que el problema se ha dividido por 17 y que ahora se puede dividir por cientos de ayuntamientos o miles. Los taxistas no aceptan el borrador que se les ha presentado y a partir de ahí siguen concentrados en IFEMA, en este cierre patronal, porque es un cierre patronal del taxi. Mañana comienza la Feria Internacional del Turismo. Hoy el presidente Ángel Garrido recibe a los representantes de las VTCs en la Puerta del Sol. También en Barcelona los taxistas continúan con la huelga indefinida. Ayer hubo enfrentamientos con la Policía Autonómica de Cataluña, también con la Guardia Civil en el puerto de Barcelona. Ahora amenazan con bloquear la frontera francesa con la ayuda de los chalecos amarillos franceses si no se atienden sus reivindicaciones. Ya saben, los chalecos amarillos que han mantenido un pulso de varias semanas con el propio presidente de la República de Francia. Chalecos amarillos, que es una organización espontánea que se organiza por Facebook y cuyos integrantes son votantes de la extrema izquierda y de la extrema derecha de Le Pen. La crónica política viene marcada por el anuncio de Íñigo Errejón de dejar su escaño en el Congreso. Él ya no es diputado de Podemos, aunque dice que sigue estando dentro de esta formación. Lo que quiere Errejón es refundar Podemos desde fuera, lo que sin duda fragmenta más el voto. Errejón está lejos de Iglesias desde el comienzo de esta legislatura y en Madrid le va a hacer una avería relevante a Podemos, o por lo menos es lo que se intuye en las encuestas. De momento las que tenemos no aparece Errejón, pero porque todavía no se había producido la noticia. Es el caso de la encuesta de Telemadrid, difundida ayer en el espacio Turno de Palabra, que dirige Javi Gómez en Telemadrid. El PSOE sería el partido más votado porque es el que menos cae. Cae hasta el 22,3% desde el 25, porque es que el Partido Popular cae desde el 33 al 21. Y le empata a Ciudadanos, que es el partido que emerge con fuerza, casi duplica su representación en Madrid y Ciudadanos, está muy cerca de duplicarla, y Podemos alcanza el mismo porcentaje sin descontar lo de Errejón. Y Vox, pues todo lo que pierde el Partido Popular lo recoge Vox con un 12%. Es decir, que en esta encuesta de Telemadrid ya hay 5 formaciones. Ahora mismo hay 4 en la actual legislatura, Vox sería la quinta, y si Errejón consigue algo con la marca de Carmena más Madrid, a buen seguro lo conseguirá, algo, por lo menos serían seis partidos. Esto nos anuncia un panorama muy italiano de la política en Madrid y también en otros parlamentos autonómicos y municipios. Una fragmentación extrema del panorama político con distintas fuerzas. Ciudadanos aparece en todas las combinaciones, en ambas combinaciones de un lado y de otro para una formación de gobierno, pero que quede claro, para empezar, que a cuatro meses vista lo que se ve es como mínimo un gobierno con dos partidos e incluso tres. Y ese es el panorama que vamos a tener en Madrid, con lo cual el 27 de mayo, lunes, pues va a haber que hacer un Tetris para componer un gobierno en Madrid. Va a haber que hacer ahí un juego de piezas, a ver cómo cuadra y cómo suman. Y se va a decidir el gobierno de Madrid en un puñado de votos, como ha ocurrido en Andalucía, por un escaño o por medio escaño. Estamos contando la actualidad en Madrid desde las 6 de la mañana y más noticias que repasamos a continuación con David Herráez y Ángela Beato. El decreto del Gobierno sobre medidas urgentes en materia de vivienda se la juega hoy en el Congreso.
El texto aprobado en diciembre por el Ejecutivo se encuentra en riesgo de decaer, ya que no tiene garantizado el apoyo de Podemos por no incluir un techo en el precio de los alquileres. Partido Popular y Esquerra han señalado que con toda probabilidad votarán en contra.
Cuatro independientes en el nuevo Gobierno regional andaluz.
Uno del PP y tres de Ciudadanos. El presidente de la Junta ha señalado que su Ejecutivo de 5 mujeres y 6 hombres no distinguirá siglas. Entre sus primeras medidas, realizar una auditoría integral en la administración y bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones.
Gaspar Llamazares abandona.
El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento asturiano ha anunciado que renuncia a su escaño y no concurrirá a las primarias para elegir al candidato a las autonómicas. Su anuncio llega después de haber sido expedientado por su relación con la plataforma Actúa.
Carlos Puigdemont recurre al Tribunal Constitucional.
El expresidente de la Generalitat ha presentado un recurso de amparo contra el presidente del Parlamento catalán y la mesa de la Cámara por retirarle la delegación de voto tras la suspensión del juez Llarena. Considera que se vulneraron sus derechos políticos.
El excomisario Villarejo alega que actuó como parte de la estructura del Estado.
Según su abogado, siempre ha ayudado a partidos y gobiernos como agente encubierto y eso también ocurrió en el caso del BBVA. Villarejo ha vinculado el espionaje del banco a una operación de Estado encargada tras el 11M.
Acuerdo bilateral entre el Reino Unido y España.
El Brexit no afectará el derecho al voto en las elecciones municipales a los españoles residentes en Reino Unido y a los británicos que viven en España. Ambos países han firmado un acuerdo que entrará en vigor el mismo día en que se produzca su salida de la Unión.
España se salva de la rebaja de las previsiones económicas para la eurozona del Fondo Monetario Internacional.
La economía española se sitúa a la cabeza de las grandes economías y por encima de la media de la eurozona. Aún así, se constata una moderación en el crecimiento. Será de un 2,2% para este año y un 1,9% para 2020, según el informe Perspectivas Económicas Globales.
La crisis aumentó las desigualdades en España.
Oxfam Intermón denuncia que una de cada seis familias españolas de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y no ha salido. El 1% de los ciudadanos más ricos del país tiene el 24,4% de la riqueza, mientras que la mitad de los más pobres se reparten 7 de cada 100 euros.
Últimos metros en la operación rescate de Julen.
La perforación de la galería vertical paralela a la que se encuentra el niño ha llegado ya a los 60 metros. Durante las últimas horas se ha estado trabajando en los trabajos de encamisado y a mediodía está previsto que los mineros acometan el último tramo.
La Fiscalía pide otros 7 años de cárcel para la manada por el caso de Pozo Blanco, anterior al de Pamplona.
A 4 de sus miembros se les acusa de abusar de una joven de 21 años en el interior de un vehículo mientras se encontraba inconsciente. Además, grabaron la agresión y la compartieron e incluso uno de ellos causó lesiones leves a la víctima.
Teresa May sigue intentando renegociar el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La primera ministra británica descarta explorar vías alternativas a su plan, como un segundo referéndum, e insiste en revisar la cláusula sobre la frontera entre las dos Irlandas. Bruselas ha rechazado hasta ahora reabrir el pacto que se selló a finales de noviembre.
Deportes, fichajes en el mercado de invierno y regreso de la Copa del Rey.
Morata está a punto de convertirse en jugador del Atlético de Madrid. A primera hora de esta mañana podría confirmarse el fichaje del jugador del Chelsea. En cuanto a los cuartos de la Copa, el Getafe recibe al Valencia en el partido de ida de esta competición, un encuentro que podremos seguir aquí en Onda Madrid a través de nuestra frecuencia del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza, Juan Pablo, muy frío, martes frío, en el que la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar el nivel amarillo por riesgo de nevadas en la Sierra de Madrid, donde podrían llegar, Loli Jurado, podrían llegar a acumularse hasta 5 centímetros de nieve.
Y la EMET ha activado también el aviso amarillo por bajas temperaturas desde esta medianoche y hasta las 9 de la mañana en la zona metropolitana, también en Henares, Sur, Vegas y Oeste, donde se registrarán temperaturas de hasta 4 grados bajo cero. David García es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Que extremen la precaución al volante, aumentando la distancia de seguridad, frenando y acelerando con suavidad y evitando los giros bruscos. Hay que prestar especial atención a las zonas de umbría, donde se pueden formar placas de hielo, y es muy importante que llevemos en el coche cadenas o neumáticos de invierno, ropa de abrigo, el móvil, un cargador y el depósito de gasolina lo más lleno posible.
Y en este martes, Madrid afronta la segunda jornada de esa huelga indefinida convocada por los taxistas de la región.
El conflicto continúa después de que las principales asociaciones del sector y la Comunidad de Madrid no hayan alcanzado esta noche un acuerdo para regular las licencias de los vehículos de alquiler con conductor. Hoy es el turno de ellos, de las empresas que operan estas licencias, como Uber y Cabify. El presidente Garrido va a mantener una reunión con ellos para estudiar sus reivindicaciones. La propuesta del gobierno regional para regular las VTC fue calificada de broma por los taxistas madrileños, ya que no recoge, dicen, sus principales peticiones, como la precontratación del servicio con un mínimo de 6 horas de antelación.
Y hoy tenemos desfile de futbolistas en la Audiencia Provincial de Madrid.
Hoy se juzga a Cristiano Ronaldo y a Xavi Alonso por presuntamente defraudar a Hacienda en sendos juicios en los que la Fiscalía solicita 2 y 5 años de cárcel respectivamente y el pago de multas millonarias. Ronaldo no podrá evitar su llegada al paseillo ante la prensa, entrando al juzgado después de que la Audiencia Provincial haya desestimado su petición para acceder por el garaje.
Y hoy hablaremos también, se hablará de contaminación.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid se reúne hoy con el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, para trasladarle su preocupación por la contaminación en la ciudad y las consecuencias que tiene sobre la salud de los madrileños. La asociación denunciará también la falta de actuación de algunas administraciones públicas y reclamará las medidas que considera necesarias para preservar la salud.
Ahora buscamos más previsiones, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Dos asuntos de Rivas Vacia Madrid en esta mañana. El primero es que se va a duplicar el servicio de atención temprana que presta en el municipio la Asociación de Personas con Discapacidad, ASPADIR. Ya ha terminado su nuevo centro, que podrá atender a 238 menores y a sus familias. Además, el Ayuntamiento ripense va a llevar a cabo intervenciones artísticas en distintos espacios públicos de la ciudad, es decir, se decorarán vallas, túneles, muros y otros espacios públicos de esta ciudad con el objetivo de establecer, aseguran, un itinerario artístico. Y en Torrejón de Ardoz, por último, los amantes del baile pueden todavía apuntarse para participar en el primer certamen de coreografías Torre Dance. Toda la información en la web municipal www.aito-torrejón.es.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón organiza hoy una jornada de mediación empresarial y estrategias de éxito en China. Se dirige a pymes, profesionales y empresas. El objetivo es que puedan desarrollar su negocio en mercados internacionales. La charla se impartirá esta tarde a partir de las 6 en el Centro Impar del municipio. Y en Las Rozas, el consistorio pone en marcha una campaña importante en los centros educativos. El objetivo es fomentar la convivencia en las aulas y luchar contra el acoso escolar. Ante el bullying, no dejes de actuar. Ese es el lema de esta iniciativa.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Tres Cantos arranca su participación en la competición regional por el contenedor de oro, por el que luchará contra otros 16 municipios de la Comunidad de Madrid por ser la ciudad que más vidrio recicle en los próximos meses. Por su parte, en la Universidad Autónoma de Madrid tendrá lugar una conferencia sobre gobernanza a cargo de la presidenta del Ejecutivo Balear, Francina Armengol, quien ofrecerá la ponencia titulada Diálogo, la mejor forma de liderazgo político. Y por último, las tiendas minoristas de El Molar comienzan a mostrar sus productos y ofertas a través de una plataforma digital de comercio. Se trata de una iniciativa municipal con la que el ayuntamiento quiere ayudar a sus empresarios a darse a conocer entre los residentes.
Buscamos ahora más previsiones en el sur. Cristina Espina.
En Moraleja del Medio organizan un taller educativo con perros para los más jóvenes. La Asociación Nacional de Intervenciones Asistidas con Animales trabajará con ellos temas como la prevención en el abuso abusivo de la tecnología y las redes sociales y el ciberacoso. Este mismo viernes, 25 de enero a las 18 horas en el Centro Cultural El Cerro, se dará una charla informativa para aquellos padres que estén interesados en que sus hijos participen y acudan. Y otro curso, pero en esta ocasión en Valdemoro. La Casa de la Juventud acogerá del 29 al 31 de enero, desde las 5 a las 9 de la noche, un taller dirigido a mayores de edad y organizado por la asociación Objetivo 50-50, que lleva por título Liderazgo y Gestión del Talento. Quienes asistan aprenderán a sacar partido a sus aptitudes y a utilizarlas eficazmente. El plazo de inscripción ya está abierto y el precio de esta acción formativa es de 10 euros y la recaudación se destinará a actividades contra la violencia de género.
Y nos quedamos un instante en el sur, concretamente Fuenlabrada, donde esta mañana se celebra la marcha contra el bullying. Es la primera gran actividad del programa especial organizado con motivo de la designación de Fuenlabrada como Ciudad Europea 2019. La marcha va a comenzar a las 10:30 de la mañana en el Paseo de Setúbal, junto al Parque de la Solidaridad, y va a recorrer las calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Está previsto que participen 4.000 chavales de secundaria, a los que acompañará el alcalde Javier Ayala y otros medios de la Corporación Municipal. Cuando finalice el evento, en la Plaza de la Constitución, el alcalde entregará a cada uno de los abanderados de los 28 centros docentes participantes un buzón para que los menores denuncien los casos de acoso que padezcan o que presencien.
Son las 6:46, volvemos a la prensa. Volvemos a las secciones dedicadas a Madrid, Loli Jurado.
En el mundo, encuesta de Telemadrid, Ciudadanos tendría la llave de sol. El Partido Socialista ganaría las elecciones autonómicas de mayo con el 22,3% de los votos, seguido de cerca por el Partido Popular y Ciudadanos a menos de un punto. La formación de Rivera podría dar el gobierno a Gabilondo o a Ayuso. Es el barómetro para Turno de Palabra, el nuevo programa de actualidad de Telemadrid que se estrenó anoche. Vox irrumpiría con fuerza en la Asamblea con un 12,2% de los votos. Errejón es el candidato más conocido, pero el peor valorado. Nos vamos hasta las páginas de Madrid del diario ABC. Los taxistas rompen la negociación y anuncian huelga indefinida. El sector rechaza las propuestas del gobierno regional por no aceptar su exigencia de precontratar el servicio de VTC con al menos 6 horas de antelación. El País Madrid, la alianza entre Errejón y Carmena rompe en dos a Podemos. Esa alianza ha recrudecido el choque entre las tres familias de Podemos, pablistas, errejonistas y anticapitalistas, dividiendo a su grupo parlamentario y a su lista electoral entre los defensores y detractores de Más Madrid, según detallan al diario El País 7 de sus integrantes. Tras la dimisión del líder como diputado nacional, los errejonistas advierten contra su expulsión del partido. Si somos 14 diputados de 27, argumentan que no tiene sentido abrir una guerra cuando solo queda mes y medio efectivo de legislatura y mantienen la esperanza de que Podemos, Izquierda Unida y Equo se integren en la plataforma de Manuela Carmena. Y terminamos en La Razón. El ruido se mantiene pese a las limitaciones al tráfico. Los decibelios crecen levemente en Plaza del Carmen durante la tarde y noche, aunque bajan por el día. Plaza de España no detecta cambios.
Y vamos ya con la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Getafe recibe al Valencia en el partido de cuartos de Copa del Rey con la ilusión por una competición que a los azulones les gusta. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, el Getafe se encuentra en el mejor momento de la temporada. Es sexto en la Liga y afronta con ilusión los cuartos de final de la Copa frente al Valencia.
Es una competición paralela, una competición muy importante. y debemos trabajar e intentar llegar lo más lejos posible, y el mensaje es el mismo. Por lo tanto, ahora estamos centrados única y exclusivamente en el partido de Copa. Ya llegará el próximo partido, el próximo compromiso de Liga.
Chichizola, titular en Copa, seguramente siga defendiendo la portería ante el Valencia, y jugadores como el central Ignasi Miquel o Samu Saiz podrían tener su oportunidad de inicio. Enfrente, el Valencia, que cuenta por victoria sus dos últimos partidos. Marcelino sabe que la Copa es importante para el club.
Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento, encaja poco gol, optimiza sus recursos ofensivos, está haciendo una gran temporada. Por lo tanto, en principio se presentan dos partidos muy igualados y por lo tanto un resultado incierto de la eliminatoria.
El Real Madrid recibe el jueves al Girona y Solari empieza a recuperar efectivos tras la plaga de lesiones. Toni Kroos y Marcos Llorente ya se han entrenado con sus compañeros y han confirmado las buenas sensaciones que ya tenían la semana pasada. En el Atlético de Madrid, a falta de confirmación oficial, Álvaro Morata se va a convertir en las próximas horas en jugador del conjunto colchonero. Su representante, Juanma López, y su familia ya están en la capital de España y todos esperan que se cierre el acuerdo definitivo para que el hasta ahora jugador del Chelsea se convierta en nuevo jugador rojiblanco para las próximas temporadas. En baloncesto, ya se sortearon los cuartos de final de la Copa del Rey, que se van a celebrar en Madrid. Para el jueves 14 de febrero a las 7, Tenerife-Unicaja. Ese mismo jueves a las 9 y media, Barcelona-Valencia Basket. Ya para el viernes a las 7, Baskonia-Juventud. Y a las 9 y media, el plato fuerte, el gran derbi, Real Madrid-Estudiantes. El ganador se va a medir al vencedor del cruce entre el Baskonia y el Juventud. Valoraciones de Alberto Herreros por parte del Real Madrid y de Willy Villar, director deportivo de Estudiantes.
La Copa a nosotros nos motiva, es el título, yo creo que de los más complicados de ganar. Son tres partidos en tres días que hay que ganar y bueno, pues Estudiantes, que no ha ganado en pocas fechas, y así yo creo que habrá poco que motivar a nuestros jugadores, ¿no?
Estrictamente hablando de nuestras posibilidades y lo que es el partido, pues a nadie se le escapa de ser campeón de Europa. No, eso es un dato objetivo y la dificultad es máxima. Está acostumbrado a ganar Copas del Rey, creo que llevaba cuatro seguidas hasta la última. Es el mega favorito, pero lo vengo diciendo, no queremos ir ni a disfrutar de la fiesta ni a competir, queremos venir a ganar.
El conjunto estudiantil ha fichado al ala pívot Fotios Lampropoulos, que además llega al Movistar Estudiantes para reforzar el juego interior. Llega además para cubrir la baja de Shaton con un contrato de un mes ampliable el resto de la temporada y va a ayudar a los de Josep María Berrocal en la pintura. Procede el club Malvin de Uruguay y cuenta con tres temporadas de experiencia en la Liga Endesa. En tenis, Pablo Carreño estuvo a un paso de meterse en los cuartos de final del Open de Australia. Tuvo dos sets de ventaja, un break en el tercer asalto y un 5-8 en la muerte súbita del quinto, pero se desconectó tras un polémico punto que acabó desquiciando al gijonés y que sonaba así.
Me da igual el donde tira la bola. Vamos, por favor.
También nos hemos quedado sin representación femenina. Ha caído Garbiñe en Muguruza ante Pliskova en dos sets.
La verdad es que ha jugado muy bien ella. Se nota que viene con mucha confianza. Ha ganado el primer torneo del año. El año pasado jugó bien. Y en los momentos importantes pues ha sacado muy bien. Ha hecho tiros ganadores. Pero en el fondo siento que ha sido un gran torneo, que he tenido muy buenos partidos, he competido muy bien, aunque ahora mismo estoy un poco chof.
Buscando las semifinales, hoy juega en el último turno Rafa Nadal frente al americano Tiafoe. Y en balonmano, la selección española ha dado la cara. Ha ganado con solvencia a Brasil por 36-24. Y escuchamos ahora a Joan Cañellas, que cree que ha sido uno de los partidos más completos.
Ha sido un partido muy completo, 60 minutos, lástima de la lesión de Dani. Hemos conseguido el objetivo, que era muy importante, ganar hoy para tener opciones al preolímpico. Además, hemos conseguido una diferencia importante que creo, o espero, que nos dé ya por lo menos el quinto o sexto plazo en este Mundial. Y eso sin duda pues ya nos da ese preolímpico.
España tendrá que pelear con Alemania el próximo miércoles por ese quinto y sexto puesto, que no va a poder acceder finalmente a la lucha por las medallas tras el triunfo de los germanos por 21-22 frente a Croacia. Y hoy, desde las 9 de la noche, podrán seguir en el 106 de la FM la retransmisión del Getafe-Valencia.
Esta es nuestra agenda cultural del día, María José Francisco.
Superado el lunes, ya hemos entrado en las rutinas laborales y quiero aprender a ser autosuficiente en el trabajo. Es el libro de autoliderazgo que nos va a ayudar a poner en marcha recursos para cambiar las vivencias negativas en este entorno. Métodos con los que desaprender costumbres y hábitos de insatisfacción que nos llevan a la resignación, la impotencia. Aprender a lidiar con las relaciones tóxicas y un entrenamiento para ser dueños de nosotros mismos y llegar al orgullo en el desempeño personal y profesional. Aprender a mirarnos, a conocernos y a saber qué partido queremos sacar de nosotros. Yolanda Cañizares, autora del libro.
Difícilmente hoy podremos cambiar el trabajo, los compañeros, los jefes, las circunstancias, pero sin ninguna duda podemos elegir cómo vivir todo ello de una forma satisfactoria y con resultado de bienestar y plenitud. Para ello, el libro es un manual de entrenamiento que nos ofrece un camino de encuentro a recorrer por nuestra propia capacidad y poder, que cuando nos atrevemos a afrontarlo, nos transforma y transforma nuestro entorno.
Nos apuntamos al Martes Cultural de los Cines Verdi con un documental sobre Sorolla, el que acompañó a la exposición más celebrada del pintor valenciano que recorrió las principales ciudades de nuestro país con los grandes lienzos traídos de la Hispanic Society de Nueva York. Será en dos pases, a las 11:30 por la mañana y a las 6:15 por la tarde.
Geneva, ils m'ont ramené aux frontières du Rwanda pour me former être soldat.
Guerra y armas en una videopieza interactiva que hasta el 1 de febrero estará en la Sala Roja de los Teatros del Canal. Situation Rooms es teatro inmersivo donde los espectadores son actores a la vez. Una especie de videojuego donde cada participante vivirá la experiencia de formar parte de una guerra con tablets, auriculares y distintos planos de realidad y ficción. Es la propuesta de un colectivo alemán especializado en teatro itinerante, documental, experimental, en otra forma de contar historias entre la realidad y la ficción. El sueño de una noche de verano regresa al Teatro de la Zarzuela, la ópera cómica de Javier Gaztambide, que cumple 166 años desde su última representación. Considerada un clásico de la literatura universal, nos adentra en los líos amorosos de Herminia y Lisandro escapando de Atenas para poder casarse. De otro lado, los reyes de las hadas también han discutido y con el jugo de una flor mágica, el rey intentará volver a enamorar a su esposa. Eso sí, veremos las consecuencias. Marco Carniti, responsable de escena, y Miguel Ángel Gómez Martínez, director musical.
Estoy feliz, muy nervioso para estar en Teatro de la Zarzuela y de recuperar esta nueva obra de Gaztambide, que es de verdad una pasada y es muy divertida porque es una obra entre la realidad y el sueño, y por eso se llama El sueño de una noche de verano.
Es un compositor interesante, siempre todas sus obras son de una calidad musical extraordinaria. Estoy muy contento de volver a estar en esta casa y vamos a hacer lo que mejor podamos por la obra de Gaztambide.
Mi esposa padece furor uterino.
Noche de tributo a Javier Crae a cargo de los Huérfanos de Crae en Galileo Galilei a las 9 de esta noche.
Del pobre Abelino. Cada dos por tres me invento algún viaje para reponerme de su amor salvaje. Y ella, en cuanto salgo, le ordena que baje. Ya se rasga su camisón, desde el descansillo lo llama Abelino. Y el hombre respinga, se pone mohino, le entra como angustia, maldice su sino. Lo ves vacilante bajar la escalera, sabiendo de sobra qué es lo que le espera. En cuanto se encierre, con tamaña fiera, desprovista de compasión, cuyo arte de amar es tan solo el barroco, la línea sencilla le dice muy poco. Quiere garabatos de volverse loco. Y eso al tercer polvo lo deja hecho cisco. Es un ser humano, no es un obelisco. Y preferiría escuchar un disco.
mirar la televisión. Leer poesía, comer huevos fritos, ver desde el balcón pasar los años.